creo que como muchas y muchos en el continente y en el mundo muy impactados con lo que pasó en Argentina la noche de ayer. Así que sí, un saludo desde acá, desde México. Voy a cumplir 3 años ya como asilada política en este exilio forzoso, pero siempre muy pendiente de Ecuador y sobre todo de América Latina, y mucho más pues de compañeras y compañeros que para nosotros son unos referentes inmensos, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner.
Vos sabés que durante todo el día estuvimos conversando con distintos referentes de distintos ámbitos, ¿no?, de la política, de la cultura, de la sociedad, y en general todos coinciden en que en el caso nuestro, en la Argentina, hubo una siembra de discursos del odio en los últimos tiempos en la Argentina. Y quiero que vos hagas una evaluación de cómo lo encuadrás esto, cómo lo ubicás esto en la América Latina, precisamente siendo vos una exiliada política tras el proceso revolucionario que encabezó Rafael Correa.
Mira, yo creo que no es fortuito ni casual, es decir, esta es el resultado o es de los resultados de una serie de acciones encaminadas dentro de lo que se reconoce como lawfare o guerra judicial. Nosotros hemos venido denunciando en los últimos años a nivel de diferentes foros internacionales este formato que se empieza a implementar con mayor fuerza desde la historia de Brasil, el impeachment contra Dilma, luego el encarcelamiento de Lula, el inicio de los procesos judiciales contra Cristina, que lleva ya un poco más de 6 años, y en Ecuador 5 años, la persecución judicial contra Rafael Correa y varios líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana. Y lo digo que no es casual, porque recuerdo justamente que en septiembre del 2016, es decir, hace 6 años, yo entregaba en mi calidad de presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador en aquel entonces la condecoración Manuela Sáenz a Cristina Fernández de Kirchner en Ecuador, cuando ya había arrancado el brutal proceso de judicialización en contra de Cristina, y los medios de comunicación que en esto actúan a perfección, es decir, toda la línea de guerra jurídica está atravesada por la mediática, los medios corporativos, que además obedecen a intereses económicos, de tal manera que es imaginario que han sentado los medios de comunicación, no hoy, sino en los últimos años, sobre los corruptos, los nuevos millonarios, es decir, los fake news, los titulares llenos de mentira, de demagogia, que han tenido a nosotros, nos han tenido, digo, defendiéndonos de una guerra infame, sucia, criminal. Y eso es lo que realmente está pasando ahora y que se recrudece justamente en Argentina. En los últimos días hemos hecho serias manifestaciones de solidaridad con Cristina en cuanto a la activación de procesos judiciales ya archivados que buscan proscribirla política y partidariamente, y en ese sentido los medios de comunicación, insisto, han sido implacables en exacerbar el odio de esta derecha fascista que lastimosamente se está organizando en cada uno de nuestros países.
Gabriela, ¿qué tal? Juan Martín Cángaro te saluda.
Juan Martín, un abrazo.
¿Cómo estás? Gabriela, y ¿cómo se lucha contra esto, no? Porque uno, en esta misma situación que nos tocó atravesar anoche, que seguimos consternados todavía hasta estas horas de la tarde acá en nuestro país, sigue viendo que hay ciertos medios que buscan bajarle el tenor a lo que pasó o instalar hasta, bueno, teorías conspirativas y demás. Parece muy difícil luchar contra esto si no hay una disposición de todos lados de hacerlo, ¿no?
Sí, correcto. Y los medios de comunicación que manejan esta estrategia no han parado y no van a parar. Es decir, es su fin, actúan como partidos políticos. Y recordemos que ya en Argentina estamos a 1 año de tomar decisiones importantísimas en el tema de la continuidad de un proyecto político o de que vuelva nuevamente una corriente derecha macrista, etcétera. Entonces, este framing no, por eso yo digo, no es casual que empiece hoy a recrudecerse y que esta manifestación continúe. ¿Qué hacer? Y eso es lo que nos preguntamos todos en cada uno de nuestros países. Pero yo creo que es fundamental dar la disputa de esa parte discursiva, dar la disputa de la retórica, Y en eso, por supuesto que tenemos que fortalecer a plataformas digitales, a medios de comunicación públicos, alternativos, es decir, realmente presentar la otra cara de la moneda, que siempre viene como en cancha inclinada, porque los recursos y los dineros que manejan tanto nacionales como internacionales estas corporaciones mediáticas, pues están dispuestas a ponerlo todo. Mucho más con la ganancia de Petro en Colombia, más con el liderazgo de Lula en Brasil nuevamente, es decir, se vuelven a asustar, vuelven a unir fuerzas y en eso los resultados económicos van a estar a disposición de estos medios, pero tenemos que anclarnos y tenemos que fortalecer en la otra comunicación y sobre todo impulsar mucho a los cuadros políticos del progresismo, de la izquierda, de la centroizquierda, qué sé yo, como se identifiquen, a hacer vocería, a darle a disputa en esos medios, a darle a disputa en la calle. Y en eso el periodismo tiene una historia que nos da lecciones de organización de calle durante muchas décadas a los otros países de la región. Y yo creo que el trabajo en calle hoy se vuelve fundamental porque hay que hacer educación popular, porque esta demagogia, esta mentira, este armatoste de los medios de comunicación solo se puede romper realmente desde abajo, con educación popular.
Gabriela, bueno, cuando ocurren este tipo de hechos uno no deja de pensar en cuáles son los antecedentes, ¿no? Vos recién mencionabas a los últimos, pero ustedes en el 2010 vivieron también ese terrible momento en el cual tuvieron prácticamente secuestrado al presidente Rafael Correa. Y cómo, digamos, la derecha en el caso de tu país, pero que en el resto de los países también, se ha ocupado de cobrar venganza de estos líderes populares. ¿Crees, digamos, que todavía hay riesgo concreto, real, después de lo que vimos con Cristina, si puede volver a ocurrir esto, una situación de este tipo?
Mira, tú lo has dicho, uno de los episodios en Ecuador, pero yo puedo mencionar muchos ya de la última década, es decir, en pleno siglo XXI, porque ya... Sí. Digamos, volver a los 80 o 90, que sabemos la historia de muchos líderes y lideresas a puertas de un proceso electoral, incluso asesinados porque las dictaduras militares lo que implementaron fue eso, el aniquilamiento físico de las figuras políticas. Hoy tenemos este aniquilamiento mediático que está además sobrepasándose a estos intentos de magnicidio. Lo tuvimos en Ecuador, lo tuvimos en Bolivia contra Evo, lo hemos tenido en Venezuela, lo hemos tenido recientemente en Colombia contra Petro, lo tenemos ahora con Lula en Brasil, que ahora Lula está haciendo campaña en la calle y todo puesto chaleco antibalas. Es decir, realmente es una afectación al sistema de democracia que no tiene nombre, porque pensamos que lo habíamos pasado en las vidas democráticas de nuestros países y que ahora retorna. Y cuando ganó Bolsonaro en Brasil, nosotros decíamos que lo peligroso de Bolsonaro, además mucho más auspiciado por Trump en ese momento, y ahora veamos que la corriente de Trump vuelve a tomar fuerza en Estados Unidos, Bolsonaro iba a implementar y iba a naturalizar prácticas violentas fascistas. Lo que estamos viendo entonces en estos intentos de magnicidio nuevamente es esa naturalización o el querer naturalizar, ¿no? Entonces generan el framing mediático, es decir, ese imaginario mediático, después va el sistema de justicia o después puede ir cualquier desadaptado o cualquier pagado a hacer un intento de magnicidio que es justificado entre comillas socialmente porque los medios de comunicación se encargan de poner esa cobertura. No, esa es la gravedad del asunto que estamos viviendo. Entonces sí, me temo que después del susto que hemos pasado ayer y que hemos pasado realmente en diferentes en nuestros países con nuestros propios liderazgos, es un tema que nos preocupa en la lógica de la naturalización de estas prácticas que afectan no solamente a la vida y a la integridad de los actores políticos, sino duramente a la incipiente democracia que todavía nos queda con vida dentro de nuestros países.
Has tenido la oportunidad, Gabriela, de conversar en las últimas horas con el expresidente Rafael Correa.
Sí, fue de manera inmediata que una vez que miré y me enteré a pocos minutos de lo acontecido, pues hablé inmediatamente con él, inmediatamente él hizo pública su manifestación de respaldo y de solidaridad a Cristina. Como ustedes saben, entre los dos hay una relación de respeto, pero sobre todo de amistad, de camaradería de muchos años atrás. Así que tanto él y el anuncio de muchos expresidentes y actuales presidentes, pues yo creo que también pone esa cobertura y ese cobijo contra Cristina y de todas y todos nosotros, obviamente. Yo decía, Cristina no solo mueve al pueblo argentino, mueve al pueblo de la patria grande, y ahí estamos muchos de nosotros, pues muy expectantes de lo que pase. Pero por supuesto que Rafael no dudó un segundo en hacer manifiesto su apoyo, su solidaridad, y esperemos, posiblemente se está programando una visita de Rafael Correa en Argentina en los próximos meses, esperemos que se dé pronto, porque sin duda alguna el abrazo entre él y entre Cristina pues muestra fuertemente cuál es ese grado de solidaridad y de coherencia y de sostenimiento y de resistencia y de batallaje político que lo seguimos dando en nuestros países y en América Latina.
Te invito por último, Gabriela, estamos en la frontera entre Argentina y Chile, aquí en Esquel, y quería que nos dediques unos segundos a un hito que también va a vivir mañana el pueblo chileno. Bueno, tu mirada sobre el apruebo que se define mañana en la hermana República de Chile.
Estamos también con esa esperanza de que el domingo pues gane mayoritariamente aprobación de este marco constituyente. Para nosotros es importante en la lógica de que es un hito desde la movilización social, ¿no? En otros países como Ecuador, Bolivia, nacimos nuestros procesos de transformación con constituyentes. En el caso de Chile, es justamente la movilización social y especialmente la participación de mujeres, de jóvenes, de pueblos originarios que han sufrido realmente y en las últimas décadas una exclusión y un vasallaje realmente de un sistema colonial que hoy son partícipes de este nuevo marco constitucional. Así que esperamos que la apruebo realmente tenga una mayoría y una ganancia contundente, porque además es enterrar una constitución de la dictadura más sanguinaria que pudimos tener en la región y que es la dictadura de Pinochet, y que dé marco justamente a este nacimiento de la nueva Chile. Yo debo confesarles aquí que tengo doble nacionalidad, y yo soy ecuatoriana y tengo nacionalidad chilena justamente por mis antecedentes familiares, así que yo por mi familia en Chile, por mi expectativa también política, por el gobierno de Boric que también está consolidándose en Chile, y por toda esa nueva generación de jóvenes hombres y mujeres, pues esperamos el domingo que todos podamos abrazarnos en un nuevo hito que, más allá de ser un triunfo, es un hito de renacimiento para Chile.
Gabriela Rivadeneira, la verdad es que un gustazo como siempre hablar con vos, y el deseo de que Ecuador también vuelva a reencauzar su fuerza popular en un gobierno que represente, digamos, a las mayorías y no solo a un sector concentrado de la economía. Te agradecemos mucho este contacto.
Gracias a ustedes, un abrazo fuerte al sur de nuestro continente y mucha fortaleza, fuerza Cristina, fuerza al gobierno argentino, Alberto, a la patria grande. Realmente esperamos que esto se esclarezca y que siempre, siempre brille la verdad y la justicia. Abrazo fuerte a ustedes.